Trasta Cajeros, cambiando los temas auditivos, presenta
el show de Nirvana. No, pero esa canción no. Yeah, así está mejor. Iniciamos.
¿Reconocen la rola de fondo? Seguros muchos sí. Se trata de True Men Don't Kill Coyotes. Por supuesto, de los Red Hot Chili Peppers. Bienvenidos. Esto es el show de Nirfu, especial de sexto aniversario y con invitada de lujo, Bigso. ¡Yeah!
Los primeros descalabros.
Todo comenzó en 1983 en la ciudad de Los Ángeles, California, cuando Anthony Kiedis ingresó a Fairfax High School y conoció al incipiente bajista Michael Balsary, quien a pesar de los pronósticos, se hizo su super cuate. Poco después, Anthony descubrió a Hello Slovak en un toquín con su banda Endem. No pasó mucho tiempo en que los tres coincidieron y decidieron formar un grupo. A estas alturas ya solo faltaba el bataco, puesto que ocupó Jack Irons. Así nació Tony Flow and the Miraculously Majestic Master of Mayhem. La banda siguió a pesar de que Irons y Slovak tenían el compromiso de tocar con su otra agrupación, Endem, misma que al paso de los meses cambió el nombre de What Is This. Tras el éxito inesperado de los toquines locales, creyeron oportuno tomarse en serio la banda, por lo que buscaron un nombre más rimbombante y así nacieron los Red Hot Chili Peppers. Asimismo, la alineación cambió. Cliff Martinez pasó a ocupar la batería, mientras que Jack Sherman la guitarra. Una vez ordenados, el primer single que lanzaron fue precisamente con el que abrimos el programa, True Men Don't Kill Coyotes.
El camino al éxito y los excesos.
Los Chiles Calientes pronto lograron firmar con la disquera transnacional EMI y gestar su primera producción a cargo de Andy Gill, el guitarrista del grupo post-punk inglés Gang of Four, quien aunque no comprendió la propuesta de la banda, contribuyó a que los Red Hot lanzaron su primer material en 1984 bajo el título homónimo de la agrupación, con Kiedis en la voz, Balsary mejor conocido como Flea en el bajo, Cliff Martinez en la batería y Jack Sherman en la guitarra. Las ventas no fueron ni las mínimas esperadas, por lo que la banda experimentó desánimo, sobre todo Jack Sherman, quien aunado a ello, no estuvo dispuesto a lidiar con sus diferencias con el vocalista, por lo que se abrió del grupo. Las críticas al primer álbum tampoco fueron buenas, y la gira de promoción menos. Y a diferencia de otras grandes bandas que con el tiempo son reconocidas con sus primeras placas, Red Hot Chili Peppers es un disco asqueroso dentro de la industria musical. Sin embargo, la última palabra la tienen los fans, quienes seguro reconocen el esfuerzo de los californianos, pues como sea, ahí están las raíces de su música, como el inconfundible rapeo del vocalista, difícil de imitar, y la forma de tocar el bajo de Flea, cuyas influencias del jazz y su técnica de slap han contribuido al sonido peculiar de la banda.
Del sueño mojado al éxtasis.
Para la producción del segundo álbum, Kiedis logró la colaboración de uno de los músicos y cantantes más legendarios y representantes del funk en la Unión Americana, y de quien, desde luego, los Red Hot son superfans, George Clinton, hecho que se sumó al regreso de Slovak en la guitarra, quien dejó fluir en el disco sus influencias de Jimi Hendrix y Led Zeppelin. El disco vio la luz en agosto de 1985 con el nombre Freaky Styley, originalmente con 14 canciones compuestas por Kiedis en la voz, Flea en el bajo, Slovak en la guitarra y Martinez en la bataca. Aunque el segundo álbum tampoco tuvo impacto en las listas de popularidad ni en la gira de promoción, los Red Hot estuvieron más que contentos con la participación de Clinton, quien logró fusionar el punk con el funk. Además, aquí comenzaron los pequeños destellos de éxito. No en vano, los miembros del grupo tuvieron una breve actuación en la película de 1986, Thrashing, del director David Winters, donde tocaron la canción Black Eyed Blonde. Mientras que para el film Two Guys de Jeff Canew, ejecutaron la rola Set It Straight. Durante la grabación de Freaky Styley, Cliff Martinez comenzó a experimentar de manera independiente con la máquina de tambor de muestreo para descubrir nuevos sonidos que se pudieran incluir en la batería, hecho que lo llevó a meterse de lleno en la composición de soundtracks cinematográficos y, por supuesto, alejarse de los Red Hot, al punto de terminar su relación con la banda. Este motivo empujó al grupo a negociar en 1986 el regreso de Jack Irons en la bataca para su tercer material. No obstante, las dificultades personales de los miembros comenzaron, entre ellas la adicción a la heroína y cocaína de Slovak y el vocalista, lo cual retrasó las sesiones de grabación. Afortunadamente, Kiddies logró recuperarse y el siguiente año lanzaron The Uplift Mofo Party Plan. Aquí experimentaron otros estilos musicales que básicamente proceden de Slovak, quien agregó un poco de reggae, mientras que en la rola Funky Crime utilizó un talkbox para crear un sonido setentero. La gira de promoción del tercer LP fue complicada, pues a pesar de que los miembros adictos trataron de permanecer alejados de las drogas, para Slovak fue más difícil al grado de no poder tocar en algunos shows y ser sustituido por Duane McKnight debido a los fuertes síntomas de abstinencia. Al término de la promoción del disco, Slovak se aisló para tratar de controlar su adicción. Desafortunadamente, su dependencia por las sustancias fue más fuerte y una sobredosis terminó con su vida el 25 de junio de 1988. La huella que dejó Slovak en la banda fue tal que Flea llegó a expresar que si no hubiera sido por él, jamás hubiera tocado el bajo y nunca hubiera tenido a los Chili Peppers. Pero más que eso, era como su hermano, un amigo muy querido. Por su parte, Anthony se quedó con la espinita de haberlo ayudado más, pues él pasó por los mismos estragos. Estos hechos estimularon a la agrupación de alejarse definitivamente de toda sustancia y a Kiddies a escribir la canción Fight Like a Brave, en la que anima a las personas a luchar contra todo problema y obstáculo para alcanzar una meta. Bien, es hora de escuchar precisamente esta memorable rola. ¡Adelante!
Acá Hertz, rompiendo esquemas.
Especial de sexto aniversario. We'll be right back.
Hertz.
6 años.
Grietas y cambios.
El exceso de Slovak no solo dolió a Flea y a Kiddies, también al baterista Jack Iron, quien de plano tiró la toalla y se marchó de la banda. A pesar de estas sensibles bajas, el resto del grupo decidió continuar e inició una ardua recluta de guitarristas, que culminó con la llegada de John Frusciante, un chico de 18 años super fan de los Red Hot desde los 16. Este puberto ya había intentado postularse en la banda, pero los Red Hot se resistieron hasta que vieron su talento en acción en el grupo de Lonious Monster, en donde por cierto entró por recomendación de Flea. En cuanto a la batería, las audiciones fueron intensas, pero valieron la pena, pues así llegó el virtuoso Chad Smith. Ya con la alineación completa, los Red Hot iniciaron la grabación del cuarto disco, Mother's Milk, un material lanzado en 1989, que ayudó a que la banda incrementara su popularidad. En este disco, sobresale el cover a Stevie Wonder, Higher Ground, otro de los ídolos de los Red Hot Chili Peppers. Es con este álbum que la agrupación empieza a ampliar su melodía, bajeo y guitarra, sin perder esa fusión del funk con el punk, pese a estar inmersos en una época sin lugar para su estilo, pues dominaba el hard rock y el new wave.
Next green light.
No thanks.
What's the matter? Chicken?
¿Sabías que la voz que acabamos de escuchar es de Flea en la película Back to the Future? Así es, Balsari participa en esta trilogía con el papel de Needles, aquel que molestaba a McFly y lo retaba en carreritas. Sin duda, uno de los personajes más graciosos que ha tenido Flea en el cine.
El desmadre de los 90.
La década de los 90 en términos musicales fue el boom del rock alternativo, gracias a nuevas expresiones como el grunge, que fueron impulsadas por grandes disqueras que tienen el potencial y los medios para posicionar a un grupo en el mercado. Para fortuna de los fans, esta estrategia no tiene nada que ver con los Red Hot Chili Peppers, pues ellos han sobresalido hasta nuestros días por su estilo único y trascendental. Tras concluir su contrato con la disquera EMI, firmaron con Warner Bros. En 1990. Para desarrollar el siguiente álbum, los miembros se mudaron a una mansión en Los Ángeles, que acondicionaron como set de grabación. John Frusciante cuenta que en la casa habitan fantasmas, mientras que Chad Smith asegura que el lugar está embrujado, por lo que nunca aceptó quedarse a dormir ahí. Para la producción de este material, contrataron los servicios de Rick Rubin, quien por cierto es propietario de este lugar tenebroso. El resultado de aquellos días de composición y grabación es Blood Sugar Sex Magik, un discazo que vio la luz en septiembre de 1991. Fue con este material que los Red Hot consolidaron su reconocimiento, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, con la venta de más de 10 millones de copias.
En este disco, los Chiles Rojos cambiaron algunos aspectos musicales, sin perder su sonido característico. Flea hizo a un lado las composiciones complejas y las letras se tornaron en detalles de la vida personal del vocalista, en canciones como Breaking the Girl, donde Kiddies proyecta su mala relación amorosa con la modelo Carmen Hawk. El éxito del disco fue inmediato, pero no todo se mantuvo bien. John Frusciante desarrolló adicción a las drogas y abandonó el grupo en plena gira durante 1992, mismo año en que los miembros sacaron en formato VHS el documental Funky Monks, donde muestran el proceso de grabación de Blood Sugar. Para continuar con la serie de conciertos requieren los servicios de Eric Marshall, amigo de Flea, quien por cierto aparece en los videos promocionales de Breaking the Girl y de If You Have to Ask. Con él tocaron en el Lollapalooza 2 durante el verano y también en los MTV Video Music Awards de 1992, donde fueron nominados en la categoría de Mejor Video del Año con Give It Away.
En 1993 lanzaron la canción So To Squeeze, que a pesar de haber sido grabada en el transcurso del Blood Sugar Sex Magik, no aparece en el álbum. Pese a ello, la rola fue presentada como parte del soundtrack de la película Come Heads, alcanzando el número 1 en la lista norteamericana de los Modern Rock Tracks. El videoclip fue dirigido por Kevin Kerslake y solamente aparecen Anthony, Chad y Flea, pues John ya había dejado la banda.
Hacia el receso y unos cuantos descalabros. Thank you. Para la grabación del sexto álbum, el grupo concluyó que Arik Marshall, el chico emergente para las giras, no se ajustaba al estilo del grupo y lo sustituyeron por Jesse Tobias, quien a pesar de haber captado la atención de Anthony cuando tocaba en Mother Thong, tampoco dio el ancho en la agrupación. Durante esta intensa búsqueda de guitarrista, Lee llegó a proponerle a su amigo Pat Smear que se uniera a la banda, quien desde años anteriores había tratado de entrar a los Red Hot. No obstante, el legendario guitarrista americano de punk ya no estaba en la misma disposición y argumentó que no quería tocar funk. Meses después, se convirtió en guitarrista de Nirvana. Fue Dave Navarro, guitarrista de Jane's Addiction, quien logró grabar y tocar por varios años con los Red Hot Chili Peppers. Como toda buena banda de rock and roll, los Red Hot han pasado por varios lapsos de desmadre, y los 90 no fueron la excepción. Anthony recayó en las drogas en 1994 y las tensiones entre los miembros del grupo iban en aumento. Ello provocó que el lanzamiento del siguiente álbum, al que titularon One Hot Minute, llegara hasta septiembre de 1995. En este disco, Dave Navarro plasma sus influencias de Jimmy Page, Robert Smith y Daniel Ash, mientras que algunas letras reflejan el abuso que vivió Kiedis hacia la cocaína, heroína y su intensa depresión. Claro ejemplo de esto, la rola Warp. Tan decadente estaba el ánimo que hasta Flea colaboró en algunos fragmentos de las letras y compuso el tributo de la banda al actor River Phoenix con la rolita Transcending. La crítica especializada coincide en señalar que One Hot Minute es un disco pésimo, denso y oscuro. Y aunque en cierta manera tienen razón, no se puede negar que es un disco muy transparente, pues muestra tal cual la etapa por la que atravesaba la banda y que Rick Rubin supo respetar. Por supuesto, en cuanto a números y si se compara con el disco anterior, es un rotundo fracaso. Sin embargo, para esta agrupación, lo mejor estaba por venir.
Uno de los destellos de la banda durante estos años fue cuando su cover a la canción Love Roller Coaster del grupo funk Ohio Players fue incluido en el soundtrack de la película Beavis and Butthead Do America, cuyo videoclip es una animación que se caracteriza por el viaje sobre monorriel de los protagonistas de la serie televisiva y los miembros del grupo de rock. Sin duda, una etapa llena de vaivenes para la agrupación, pues a pesar de que Anthony logró la sobriedad durante el tour del One Hot Minute y tener una actitud más serena, al término de estas regresó a las andadas.
Vaya, a esta banda le ha pasado de todo. Es un milagro que nos hayan separado durante estos años.
1998 es un año mágico para los Red Hot Chili Peppers, ya que después de meses sin tocar, componer o escribir algo, lograron retomar los ensayos regulares. A su vez, la banda decide que Dave Navarro, aunado a su uso de las drogas y diferencias musicales, había dejado de cumplir con sus expectativas y le dicen adiós. Bye. Tan sombrío fue lo que vivieron durante este tiempo, que decidieron no volver a tocar los temas del One Hot Minute.
Vamos a escuchar la rola que marca su regreso triunfal tras estos años, Californication.
¡Yeah!
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. A teenage bride with a baby inside.
getting high on information. And buy me a star on the boulevard, it's Californication.
Haga Hertz rompiendo esquemas.
Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now they're all
Chiles Calientes.
Michael Peter Balsary.
En el caso de Flea, podemos citar sus participaciones en películas como Suburbia, Back to the Future 2 and 3, My Own Private Idaho, The Chase, Fear and Loathing in Las Vegas y The Big Lebowski. Además, Flea, como buen amante de la música, ha colaborado con grandes bandas e intérpretes como James Addiction, PJ Harvey, The Mars Volta, Johnny Cash, Alanis Morissette, Aaron for Peace, John MC y Tom York. En 2001, en conjunto con el multiinstrumentalista Kate Barry, fundó el Silver Lake Conservatory of Music, una organización sin fines de lucro con el objetivo de enseñar música a quienes carecen de apoyo y oportunidad. Seguro algo tiene que ver con la forma en que él aprendió a tocar la trompeta estilo jazz y luego el bajo gracias a Helen Slovak.
Anthony Kiedis.
Hijo del actor John Kiedis, antes de desarrollar su carrera de cantante, inició como actor en algunas series de televisión de los 70, y en los 90 tuvo apariciones en películas como Point Break y The Chase. En 2004 se estrenó como escritor con su obra autobiográfica Scar Tissue, la cual se convirtió en bestseller de Nueva York, luego de alcanzar el puesto número 1 en popularidad. Pese a ser un rockero de gran perfil, Kiedis es un papá soltero dedicadísimo a su hijo, con quien juega, platica y lee juegos siempre que tiene oportunidad.
Chad Smith
En 2007, el baterista formó la banda Chad Smith Bombastic Beat Bats, en el que fusiona el jazz con el blues. Además, en 2008 se unió a Sammy Hagar y Michael Anthony, ex miembros de Van Halen, y al guitarrista Joe Satriani para formar el supergrupo Chicken Foot, cuyo primer álbum fue lanzado en 2009.
John Frusciante.
Pese a su adicción a las drogas y su difícil rehabilitación, John Frusciante se ha mantenido activo en la música. En 1994 sacó su primer álbum, Neandra Lates and Usually Just a T-Shirt, al que le siguió en 1997 Smile from the Streets You Hold. En total, el guitarrista ha producido 10 álbums, entre los que destaca A Sphere in the Heart of Silence, de 2004, en el que colabora Joshua Adam Klinghoffer, el guitarrista que ahora lo sustituye en los Red Hot Chili Peppers. Otros de sus proyectos han sido el grupo Ataxia y su más reciente colaboración, en 2010, con Omar Rodríguez López, guitarrista de The Mars Volta.
El regreso orgásmico.
Cuando Frusciante dejó los Red Hot, grabó algunas cosas como solista. Sin embargo, entró en una etapa muy deprimente. Vagaba por las calles, no tenía ni un centavo y lo poco que podía juntar era para mantener su adicción a la heroína, misma que le pudrió los dientes y le ocasionó daños en las venas. Por si esto fuera poco, su hogar se incendió y él sufrió importantes quemaduras que estuvieron a punto de causarle la amputación de los brazos. Afortunadamente salió de este periodo y regresó a tocar con muchas energías, gracias, en parte, a Kiddies, quien le prestó dinero para comprarse una guitarra y le propuso volver a la banda. Una vez reunida la alineación clásica, los Red Hot Chili Peppers grabaron Californication, con Rick Rubin en la producción, disco que vio la luz en junio de 1999 bajo el sello de Warner Bros. Ese año lograron tocar en el Festival de Woodstock, que pese a los incidentes entre el público, no opacó el resto de la gira, puesto que compartieron escenario con grandes bandas como los Foo Fighters y Pearl Jam. En términos comerciales, el disco fue un tremendo éxito, pues vendió más de 16 millones de copias. Además, ocupó los primeros puestos de las listas de popularidad locales e internacionales, mientras que con el sencillo Scar Tissue se hicieron con el Grammy a la mejor canción de rock en el año 2000.
Al término de la gira de promoción de Californication, la banda se puso a trabajar de inmediato en nuevas rolas, y hacia el mes de noviembre de 2001, volvieron a los estudios de grabación, esta vez con una composición y concepto musical distinto, con influencias de grupos como The Beatles, The Beach Boys y The Time. Un punto clave para la metamorfosis del grupo a lo largo de los años ha sido Rick Rubin, ya que es de los pocos productores de rock que permite trabajar libremente. El resultado de estos meses de intensa creatividad vio el horizonte en el verano del 2002, bajo el título de By The Way, con exitosos temas como Universal Speaking, The Zephyr Zone, Dust, Can't Stop y, por supuesto, By The Way. El agradecimiento de los fans a este esfuerzo no se hizo esperar. Estadios abarrotados y alta demanda de discos fue parte de la respuesta. Este conjunto de escaladas animaron a los Red Hot Chili Peppers a lanzar su disco recopilatorio de Greatest Hits, que además de reunir lo mejor de la banda, incluye temas sueltos como Fortune Fated, Soul to Squeeze y Save Population.
Convergencia de influencias. Hacia el año 2005, justo cuando la banda se disponía a empezar un nuevo disco, Flea tuvo la intención de abandonarla, pero como buen músico y amigo, arregló sus problemas con el vocalista y finalmente se quedó nivelando ese conflicto de egos. ¿Y qué creen? ¿Recuerdan la mansión embrujada durante Blood Sugar Sex Magik? Pues bien, con todo y espantos, la agrupación volvió para preparar el lanzamiento de su disco doble titulado Stadium Arcadium, que salió a la venta en mayo de 2006 y en el que revelan influencias como Eddie Van Halen, Stevie Vai y The Mars Volta, así como la experiencia que los músicos han adquirido como banda a lo largo de los años, que sin duda tuvo su recompensa al ganar 5 premios Grammy. Al término de la gira de su noveno álbum, Los Chiles y Pimientos Rojos y Calientes, se tomaron un descanso que sirvió para que cada uno de los integrantes desarrollara otros proyectos. Es así como Frusciante emprende nuevos caminos musicales que lo llevan a decidir el 16 de diciembre de 2009 que es hora de partir.
La fiesta continúa.
A pesar de la salida de John Frusciante, la banda no realizó audiciones para un nuevo guitarrista, pues dos meses antes de que se anunciara oficialmente su partida, el resto de la banda ya trabajaba en un nuevo material con Joshua Adam Klinghoffer, quien era el sustituto natural de John, puesto que había colaborado con él en sus discos solistas y además había sido el guitarrista soporte del grupo durante la gira The Stadium Arcadium. Desde el anuncio del nuevo guitarrista en 2010, Chad Smith ha declarado: "Lo que venga de Josh, Él es un gran músico, es muy maduro, toca varios instrumentos y escribe genial. Somos muy afortunados de encontrar a alguien en nuestro campo. Tiene que ser diferente. Eso es algo que nos ha ayudado a crecer y cambiar. Tener la voz que trae su musicalidad a nuestro grupo. Él cambió mucho nuestro sonido, pero también todos hemos cambiado y eso es justo, mantener las cosas frescas.
El fruto de esta nueva alianza está disponible desde el 30 de agosto del 2011, bajo el título I'm With You, cuya gira está en curso. ¿Quién hubiera imaginado que unos tipos que salían al escenario desnudos, con tan solo un calcetín en el pene, tendrían tanto éxito? Es un honor hablar de bandas que por su propuesta han gustado a miles de personas, permanecido y dejado su legado a bandas como Korn y Limp Bizkit, pese a sus múltiples excesos, conflicto de egos y diferencias musicales. Muchas gracias a los Red Hot Chili Peppers por existir, pero sobre todo a ustedes que han llegado hasta aquí en este especial de aniversario, que no sería tan chingón sin la colaboración de Vixo y de nuestra guionista oficial, Musi Lugosi.
No, Nirfu, gracias a ti por la invitación. Muchas felicidades por el sexto aniversario a toda la gente de Akahertz, a los que están, a los que se han ido y a los que permanecen en nuestros corazones. Los dejamos con la última rolita pegadora de los Chili Peppers.
The Adventures of Ray Dance Maggie.
¡Yeah!
Junkie debunked the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well then we go.
show de Nirvo.